Desde Puebla de Los Ángeles, estrategia intelectual, radio por internet, salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Ya 12 del día con 8 minutos, muy buenas tardes. Nuevamente saludándoles con el gusto de siempre a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Los saludo con mucho gusto en este día de martes 22 de marzo de 2016. Muchísimas gracias por continuar en sintonía y gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Los invitamos para que nos escriban, nos hagan llegar sus comentarios a través de un mensaje de texto o de voz en el WhatsApp del 2226-64-6377. O también a través de redes sociales, en Facebook nos encuentran como Estrategia Intelectual y en Twitter @esintelectual. Vamos a dar inicio con una emisión especial de Espacio Intelectual. Estamos enlazando a Veracruz con el maestro en impuestos, contador público certificado, Ramón Ortega Díaz. El tema que nos va a compartir en esta ocasión será Sociedades Anónimas Simplificadas. Damos inicio con este programa y esperamos todos sus comentarios. Maestro Ramón Ortega, muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. Vamos a comentar el día de hoy sobre las sociedades por acciones simplificadas, que le llaman SAS, o famosas sociedades unipersonales. Estas están publicadas ya en el Diario Oficial, se publicó en este mes, el día 14 de marzo, y tiene varios aspectos que nos van a estar preguntando los clientes, algunos prospectos, sobre cómo puedo yo darme de alta. Aquí voy a hacer una aclaración antes de entrar al tema. Esto se publicó, como bien comenté, el 14 de marzo, pero en el transitorio se va a prorrogar su entrada en vigor 6 meses. O sea, esto estará, si bien nos va allá en septiembre, ya es, pues hizo el anuncio de que ya se podían crear empresas menos de 24 horas, y pues hay varias cosas que nos hacen ruido, probablemente por la práctica y demás, pero nosotros tenemos que estar conscientes que aparte de esta nueva legislación, pues vamos a tener algunos aspectos que considerar, ¿no? Por ejemplo, de esta nueva legislación, se habla que podrá ser constituida por uno o más personas físicas, una sociedad. Entonces se le va a llamar socios, y va a ser regulada en base a la ley. Las sociedades mercantiles, en su artículo, recordaremos que vienen 6 tipos de sociedades: el que lidera la sociedad anónima, luego de ahí la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en nombre colectivo y las sociedades cooperativas, que esa tiene su propia ley, la ley de sociedades cooperativas. Y entran unos capítulos en los cuales se aplica a todas las demás capítulos donde se abarca cada una de estas sociedades, con excepción de la de la cooperativa, ¿no? Entonces se le añade, dentro de este numeral, que son 6, se les añade la sociedad por acciones simplificadas. Esta sociedad por acciones simplificadas entran como otro tipo de sociedad. regulada ya en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ya por eso no habría que hacer alguna modificación en la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque en la Ley del Impuesto sobre la Renta, si no mal recuerdo, en el artículo 7, anteriormente el artículo 8, con la reforma pasó a ser el artículo 7, nos define que las personas morales para efectos fiscales serán las sociedades mercantiles, las sociedades y asociaciones civiles, los organismos públicos, las acciones en participación. Esas se van a considerar para efectos fiscales como personas morales, ¿no? Muy bien. Entonces, al estar ya regulados en base a lo que está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, fiscalmente les aplica todas las disposiciones que marca la ley. Y ahí va a tener que regular la autoridad algo al respecto, porque se viene anunciando, esto no está nada de por medio, eso que hace la aclaración, que las sociedades por acciones simplificadas, las SAS o sociedades unipersonales, al parecer tributarían como RIF, como régimen de incorporación fiscal. Esto, obviamente, que sería un Frankenstein fiscal, dado que si ya están reguladas como persona moral, ¿cómo es que entraría como un régimen de incorporación fiscal la cual es persona física? Esa es la parte que veríamos posteriormente en materia fiscal. Tendría que o sacar una modificación a lo que es la Ley de Impuesto de la Renta, con un capítulo en especial de las sociedades por acciones simplificadas, o bien regularlo mediante reglas misceláneas, así como ha sido el régimen de incorporación fiscal a través de estos años, para que veamos su aplicación fiscal, a menos que sea de alta, su certificado, firma electrónica y demás. Que ese es otro de los requisitos para constituir las sociedades por acciones simplificadas. Para poderlas constituir, se requiere que el socio o los socios, vuelvo a repetir, exclusivamente personas físicas, no entran socios personas morales, y puede ser un socio, van a tener que constituirla, pero las personas físicas, al momento de su constitución, van a tener que contar con su firma electrónica avanzada, la FIEL o la FEA, ahora la e-firma, ¿no? Pues bien, dentro de estos cambios que nosotros estamos checando, pues si la persona física tiene su firma electrónica, adelante, se podrá realizar, o si los demás socios cuentan con su firma, pues también. Me imagino, porque esto va a ser vía la página de la Secretaría de Economía, me quiero imaginar que al momento que firmas electrónicas avanzadas de cada uno de los socios, a dar.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate participando en el curso en línea. Efectos fiscales de los contratos corporativos, el cual tiene como objetivo conocer los efectos fiscales de las diversas operaciones que se realicen en las empresas, a efecto de evaluar si los soportes documentales de estas y sus registros reflejan correctamente las operaciones que fueron realizadas. se llevará a cabo el jueves 31 de marzo a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com. Con valor para EPC y STPS, imparte contador público, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Efectos Fiscales de los Contratos Corporativos.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Continuamos, maestro Ramón, adelante.
Gracias. Como comentábamos, lo de la firma electrónica, eso está con cada uno de los socios, Aquí nos hace ruido que sean sociedades de un socio, ¿no? Que ya no se daría el término de sociedad, más sin embargo, el término de socio se lo da precisamente por entrar a una sociedad. Entonces, legalmente, ya estamos hablando que sea de uno, de un socio, y esto viene, lo traemos importado de países como Colombia, en la cual lamentablemente se ha dado para motivos de lavado de dinero, que es el riesgo que podría caer al estar creando ese tipo de sociedades, que aparezcan, desaparezcan, el control que va a poder llevar Hacienda del domicilio fiscal. Va a estar interesante el manejo que se le va a dar a las sociedades por acciones simplificadas, y por eso te piden la firma electrónica al momento en que se constituya. Comentábamos de este tipo de sociedades, pueden caer, hablamos en términos de lavado de dinero, y pues hay que tener mucho cuidado, va a tener control sobre lo que es el domicilio fiscal y demás. Y por eso se va a requerir lo de la firma electrónica. Dentro de estos puntos que voy a señalar ahorita, son los que nosotros vamos a tener que considerar para efectos de las sociedades anónimas simplificadas. Uno de estos aspectos a considerar es que las sociedades anónimas no van a estar obligadas a la reserva legal que establece el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí pues sí tenemos una diferencia. Y algo que me da mucho la atención, decían, es que va a ser sin capital. Se van a constituir sin capital, como diciendo las demás, tienen que aportar dinero, ¿no? Y no, hay un error, sucede en la práctica, que se piensa que las sociedades anónimas se requieren de 50 mil pesos para constituirlas. Recordemos, desde que estaba el presidente Felipe Calderón, hubo una reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles, en la cual ya las sociedades anónimas se pueden constituir desde un peso. Y les voy a dar un dato ahí. Actualmente la Secretaría de Hacienda, el SAT, cuando te vas a dar de alta, cuando están haciendo las preguntas, el cuestionario y demás, le pregunta a la persona a la que va, bueno, ¿y cómo es que aportaron el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde proviene el dinero? Del capital social. Entonces, si el notario puso que dentro del capital social había 5 millones en efectivo y están exhibidos, tendrán que explicar el origen de esos 5 millones de pesos. Entonces, igual si pusieron 50 mil pesos y el notario puso que estaban exhibidos, no es cierto, porque era el famoso machote que ahí trae el notario, van a tener allí un problema al momento de constituirla. Entonces, ese es un dato que les doy para que tengan cuidado cuando se constituyan las sociedades, ¿no? La sociedad por acciones simplificadas, vamos a tener su fundamento del artículo 260 en adelante, hasta por el 273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya hay unas, podemos decir, unos candados para que se puedan constituir. Una de ellas es que te dice que en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad, o sea, no vas a poder estar en una SA y al mismo tiempo en una SAS. Si hay una participación donde se ejerza el control, aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con el que es el concepto de control. El control, como bien lo sabemos, es la toma de decisiones, el poder de la toma de decisiones o de su administración. Entonces, si tú estás en una SA, ejerces el control y a la vez estás en una SAS, o quieres estar en una SAS, no se va a poder porque estás ejerciendo un control dentro de lo que establece el 260 como una limitante. Aquí cuando se esté constituyendo la SAS, imagino que te va a decir el cuestionario, ¿usted participa dentro de una sociedad anónima? ¿Sí o no? Y luego te va a preguntar, ¿usted con cuánto su porcentaje accionario toma decisiones, administra la compañía, etcétera, etcétera, para ver si puede estar o no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿puedo estar dentro de una SA y a la vez dentro de un SAS? La respuesta sería sí, excepto que estés ejerciendo control o estés ejerciendo también administración. Eso lo vemos en el 260, porque también he escuchado que dice, no, es que estás en una sociedad mercantil, pues ya no puedes estar en una SAS. No, sí puedes, con esa excepción. Oye, ¿puedo estar en una sociedad civil, una asociación civil? La respuesta es sí, dado que la que te está limitando es en sociedades mercantiles, que son las que están en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Puedo estar una de las triples S de Seguridad Social? También puedes estar. Una sociedad cooperativa que está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberían de excluirte de la parte de ejercer control o su administración, ¿no? Esa es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta, porque eso va a estar como una limitante dentro de las sociedades, ¿no? Otro es que se va a tener un tope de hasta 5 millones de pesos anuales. Estos 5 millones de pesos anuales son totales. Por eso le decía que si los quisieran poner dentro del RIF, aquí tendrían un problema de inconsistencia, aparte de que es persona física, ponerlos como persona moral. Aunque, por ejemplo, estamos viendo que hay personas morales que cumplen con obligaciones de personas físicas. Un ejemplo son las asociaciones religiosas, que están en título 3, para efectos de la contabilidad electrónica, para llevar mis cuentas. Aquí habría un problema por el tope, dado que si aquí establece que es de 5 millones, el RIF, como bien sabemos, es de 2 millones de pesos. Cuando rebase los 5 millones, tendrá que ya entonces constituirse como una de las demás sociedades mercantiles que se establece en la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero, y tendrá que cubrir con todas las demás obligaciones que en el momento no la hizo cuando estaba como SAS. Entonces, ahí vamos a tener un pendiente fiscal y de tramitología, porque entonces si era, se había constituido en 24 horas, pues probablemente cuando salga tendrá que cumplir otros 7 días, cuando menos, adicionales, o simplemente que se dé de baja y poder reanudar actividades también podría ser para el otro año. Realmente son cosas que tenemos que evaluar al momento de construir la SAS. Y yo me quiero imaginar que al principio las SAS se van a ver un poco apestadas. Eso es por empresas que realizan operaciones, o cuando fue en su momento los repecos, o como fueron también los del RIF, que le dicen, no, ¿sabes qué, RIF? No quiero realizar operaciones contigo, date de alta como actividad empresarial y ya hacemos negocios, ¿no? Entonces, veremos que sean un poco apestadas las SAS, obviamente que con el beneficio de que sea apertura 24 horas, porque ya me han estado preguntando algunos clientes o amigos de clientes, ay, Ramón, hay que ya constituir una SAS, por eso lo que dijo el presidente, 24 horas. Digo, pues te vas a tener que aguantar 6 meses porque pues eso no está operando, ¿no? Igual va a haber un problema con lo que es seguridad social. En el término de seguridad social, hay un asunto que también podría verse no complicado, sino hay que adecuar por el aspecto del patrón y trabajador. Yo me quiero imaginar un solo socio que a su vez sea de alta y sea patrón y trabajador al mismo tiempo. Yo creo que ahí habrá que ver el régimen, si es obligatorio o optativo, cuál por las ramas que vaya a cotizar el del SAS, para que no tenga un problema posteriormente. Igual, la tramitología que se va a hacer con la parte de los estados y los municipios, que también lo prevé la Secretaría de Economía, que va a enlazar con todos los demás trámites. Esto es, por ejemplo, el de protección civil, la apertura de empresas, el registro en las cámaras empresariales, etcétera, etcétera. Pues se ve un poco complicado, pero pues ya lo veremos dentro de 6 meses. Se puede realizar o no. A mí lo que me causa gracia, no me llama la atención, sino que me causa gracia, es que deberá cumplir con todas las demás obligaciones de las sociedades mercantiles. Esto es hacer la asamblea, ya me quiero imaginar en la asamblea que es de un solo socio, ¿no? Se hace la convocatoria él mismo. Nos vamos a citar a las 17 horas del día 17 del mes tal. Porque una condicionante es que hay que aprobar los estados financieros, y aquí es parte de nuestro trabajo. Si no se aprueban los estados financieros en 2 años, se sale del régimen, se sale del SAS. Entonces, el administrador, el socio único, el representante legal, el que convoca, el que hace todo, pues va a tener que él mismo aprobarse sus estados financieros, y obviamente que los tendrá que publicar en la Secretaría de Economía, en la página. Obviamente que luego van a salir reglas por parte de la Secretaría de Economía. Aquí vuelvo a recalcar, si no se presentan los estados financieros, dice situación financiera, es, nosotros entendemos que es el balance general, pero tenemos que esperar las reglas. Si no se publica en 2 ejercicios consecutivos, se disuelve la sociedad por acción simplificada. Entonces, aquí pues va a haber convocatoria, va a haber aprobación de estados financieros, se va a colgar en la página, el mismo administrador, socio, se convocará, y la representación, también por las acciones, estará a cargo del administrador, en este caso, el único. No que pueda haber administradores fuera de la sociedad, ¿no? Pero, pues yo lo veré complicado, que sea el mismo socio, ¿no? Entonces va a tener el nombre de accionista con todas las obligaciones que se establece en la sociedad, y pues obviamente que lo que se busca, cuando menos, es de que esté 3 millones de sociedades, dado que hay 29, si no es que 30 millones en la informalidad, y lo que se busca pues es atraerlos, ¿no? Entonces a mí se me hace algo chistoso que pues él mismo haga todas las demás obligaciones por parte de los accionistas, de una sociedad y demás, que se haga 24 horas y que él mismo tenga que publicar sus estados financieros con convocatoria de toda la asamblea y demás. Y aparte, obviamente, con esta situación fiscal de Hacienda y del IMSS y de vinculación con las autoridades estatales y municipales, de que la misma página te vaya llevando de la mano, ¿no? Y digo que es chistoso porque en la práctica recordarán que las convocatorias de asamblea, las disoluciones, liquidaciones, fusiones y demás, deben de estar publicados desde junio en la página de la Secretaría de Economía, que es una de las obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, situación que la mayoría de las empresas no están cumpliendo con ellas, y recordarán que ya es una obligación de subirlo a la página de la Secretaría de Economía con los requisitos que se establecen en ella, ¿no? Entonces, veremos este aspecto en la práctica, cómo se hace esto. Nos faltan las reglas por parte de la misma Secretaría de Economía. Probablemente vendrá un decreto con base a reglas también de Hacienda, con base a reglas del IMSS, la vinculación con los gobiernos estatales y municipales, para efecto de que se agilice la constitución de estas sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Este decreto, vuelvo a repetir, el 14 de marzo, nosotros veremos que se va a ir regulando poco a poco. De igual manera, las limitaciones se darán o se aterrizarán y se verá la forma de ir liberando estas poco a poco y gradualmente en estos 6 meses. Yo vuelvo a repetir, es 14 de marzo, porque soy muy enfático con esa fecha, porque el 14 de marzo, 6 meses, al día siguiente, el 15 de septiembre, pues estamos celebrando el grito de independencia, viene el puente, se acaba la semana, ya por el 20 y tantos, ya entra lo de la Secretaría de Economía. Pues ya veremos si se da esto, saldrán las reglas, octubre nos darán, luego las modificaciones en noviembre, y ya en diciembre, pues yo creo que ya estará en forma para ya tener todo listo para enero del 2017. Es como nosotros lo estamos visualizando. También lo veremos con un aspecto que está en la Cámara de Senadores, que es el decreto de zonas económicas especiales, y con esto se buscará detonar la parte del sector económico para que no decaiga sobre esas fechas. Recordemos que viene el Buen Fin, luego viene el aguinaldo, para que no se nos caiga el PIB de México, obviamente que no caigamos un efecto de desaceleración, ¿no? Es como lo estamos viendo nosotros, el aspecto general de aquí a unos cuantos meses, lo que se viene, y obviamente poder destrabar esto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para venir ya por la recta final. Espero sus comentarios, yo sé que ahorita están en Semana Santa, algunos probablemente estén lavando trastes, arreglando cosas, algunos colegas, como bien buenos contadores, haciendo sus declaraciones anuales. Ya está liberada la página del SAT, que por cierto ayer se cayó, pero no dicen que la hackearon. Pero hay problemas con el envío de las anuales de física, no encuentran el botón para el envío, entonces ahí espero sus comentarios también. Pues para checar esos asuntos, aparte de algunas dudas que haya sobre las sociedades por acciones simplificadas. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com. Descarga completamente gratis los siguientes cursos. Análisis de inteligencia en el sistema acusatorio adversarial, impartido por el Dr. Óscar Sánchez Belmont. Puntos finos y controvertidos del IEPS, impartido por el licenciado en contaduría pública Alfredo Vivar Álvarez. Si aún no te has registrado, hazlo ahora, accediendo a la sección de videos y descárgalos completamente gratis. Completamente gratis. www.estrategiaintelectual.com.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. Planeación financiera con alcances fiscales, con el que conocerás las herramientas necesarias para facilitar el proceso de la planeación financiera de tu empresa. Impartido por el contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Catálogo de pólizas electrónicas para toda ocasión, con el que conocerás una guía de elaboración de registro con sus complementos y referencias en XML. Impartido por la licenciada en contaduría pública, Penélope Castro Valdés. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
Continuar con el último bloque de este programa especial. Adelante, maestro Ramón.
Gracias y gracias por los saludos. Dentro de eso que comentamos, por ejemplo, ahora vamos a ver las terminaciones de empresas que al final se van a llamar, va a decir SAS, S.A.S, así como ponemos las sociedades anónimas que van con una SA, o irían con una SAS. Y realmente el proyecto es bueno. Una empresa tarda, si bien le va, para constituirse como 1 mes, a veces 2 meses, porque aparte falta algo muy importante, por ejemplo, las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, cuando tú vas, pues te piden el acta constitutiva, tu alta en Hacienda. Algunos te piden un formato que debes de llenar, otros te piden un depósito de 10 mil pesos. Entonces esa parte no está contemplada, la parte del banco. Aparte, por ejemplo, lo que tarda luego que para que te pongan la luz, que te pongan el teléfono. También el desgaste está esperando a los del internet. Realmente son diversos factores que inciden en México la constitución, la operación de una sociedad. Y también es cierto que la mayoría de las empresas que se constituyen en México, si no mal recuerdo, alrededor de un 10, un 20% de ellas sobrevive al año, a los 2 años. O sea, se crean, no funcionan, y se cierra. Entonces, no nada más habrá que darles este programita de empresas, de beneficios, sino realmente habrá que darle un cobijo a este tipo de sociedades por acciones simplificadas. Muy importante, probablemente veamos que se les den créditos sería la parte interesante, el tipo de créditos que se le den para poder accesar y financiar la parte de su operación. Obviamente con ese financiamiento ser que sirva la parte del consumo tanto interno como externo, que también podrían exportar. Sería interesante el proceso para los pedimentos, el proceso para que puedan exportar. También habría que cambiar ese aspecto por parte de las sociedades por acciones. Y obviamente que la Secretaría de Economía es la que va a estar realizando esas operaciones para efectos de poderlos apoyar. Se va a contar con un folio por cada constitución de esa sociedad por acciones simplificadas. Y eso, aparte, va a generarse una boleta digital que va a estar en el Registro Público de Comercio, obviamente para que se les pueda apoyar, y es con lo que va a estar realizando los trámites en ese momento. Esa parte, cuando se vaya a constituir, las acciones deberán estar pagadas al término de un año. Y cuando se haya suscrito y pagado ese capital, también se verá de publicar un aviso en la Secretaría de Economía. Entonces, vuelvo a repetir, y ya para concluir, la parte chistosa para mí es que te dice el artículo 66, y la Asamblea de Accionistas, el órgano supremo, está integrada por los accionistas. Luego te dice, con la sociedad por acciones simplificadas, está integrada por un solo accionista, este será el órgano supremo de la sociedad. O sea, la persona va a ser la Asamblea de Accionistas, va a ser el accionista, va a ser el administrador, él mismo se va a convocar, él tiene que publicar en la página de la Secretaría de Economía, y aparte, pues yo creo que va a necesitar un contador para que pueda publicar sus estados financieros, y si aparte le ponen el uso de mis cuentas para efectos fiscales, pues cómo publicaría él entonces su balance general, que es el que le están pidiendo. Entonces hay varias cosas que faltan de aterrizar. Por ejemplo, la Asamblea de Accionistas, ¿no? La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador, o sea, él. Tendrá que publicarlo el aviso de la convocatoria en la Secretaría de Economía, él. Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o sea, él mismo se rehúsa, lo hará cualquier accionista ante una autoridad judicial, o sea, él. Él mismo se va a demandar, ¿no? O sea, todas esas pequeñas cosas que nos causan risa, entendemos por qué se pone, pero pues en la práctica vemos pues que no va a ser posible, ¿no? Y obviamente para reparto de utilidades, esa va a ser una parte muy, muy, muy interesante, porque pues ahora serán dividendos, es un tipo de sociedad, tendrá CUFIN, pagará o no pagará dividendos, tendrán que también enterar el 10% de retención. Por eso les digo, tendrán que poner un capítulo en ICR, porque hay varias cosas que se escapan de lo que vienen estas modificaciones, y obviamente todo va regulado, se basa en las sociedades anónimas, ese tipo de sociedades por acciones simplificadas. Entonces, aparte de modificaciones del Código Fiscal y al Código de Comercio, pues también va a tener que venir un decreto o unas reglas, voy a repetir, para efectos de no solamente el ICR, la forma de retirar el dinero, y probablemente veamos algún tipo de situación de apoyo crediticio, lo voy a repetir. Y obviamente que para esto tendrán que tener su acta constitutiva y todo en términos, en orden. Y el problema va a ser cuando salga o cuando incumpla alguno de estos obligaciones, por ejemplo, de los 5 millones de ingresos, el de no publicar sus estados financieros dos años consecutivos, ¿no? Entonces, esperaremos tiempo al tiempo, por mientras ya podemos ir trabajando con las sociedades por acción simplificada, ir visualizando en qué tipo de clientes o operaciones nos pueden apoyar, pero como les dije, esto lo veremos entrando, echando, ya en marcha, enero del 2017, ya con la infinidad de reglas, decretos, modificaciones que se darán a través de esto, y lo más importante, el uso por parte de la Secretaría de Economía en su página electrónica, que tiene que hacer la Secretaría de Economía mucha difusión de las nuevas obligaciones y disposiciones que vienen dentro de su página, ¿no? Entonces estaremos atentos a ellos y por lo tanto yo les convino a que lean el decreto, escuchen el programa posteriormente el 14 de marzo y allá con el extracto que se les dé, pues obviamente seguiremos atendiendo ese tipo de novedades. Yo me despido, probablemente la próxima sesión tengamos aspectos de declaración anual de personas físicas y algunos aspectos ya con la página, con la, el programa liberado. La novedad es que ya en el DeclaraSAT viene precargada no solamente la información de las constancias, sino de las deducciones personales y pues prácticamente ya no se necesitará contador para hacer un enviado de declaración anual, ¿no? Yo los dejo, que pase una buena Semana Santa, que nos sirva a nosotros para regularizar varios pendientes y obviamente para que presenten sus declaraciones anuales de personas morales y posteriormente, porque la mayoría está trabajando también en las de personas físicas. Un saludo a todos y que la pasen bonito. Gracias.